En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Esta semana leíamos en la prensa las duras y valientes declaraciones del Papa Francisco a favor de la vida y en contra del aborto. El nacimiento de hijos, ha dicho el Papa, constituye la más grande inversión para un país y es la primera condición de su prosperidad futura. Además, ha comparado el aborto con la labor de exterminio que hacían los nazis, pero con guantes blancos, ha dicho. Lo mismo que hacían también los espartanos con los niños con malformaciones. Los llevaban al monte y los tiraban hacia abajo para cuidar la pureza de la raza. Hoy hacemos lo mismo, una atrocidad, ha dicho el Papa. Pues de esta atrocidad vamos a hablarles hoy en este espejo, pero no teman porque nuestras historias siempre tienen final feliz. Recuerden que está por medio Jesucristo y eso es siempre una garantía. Vamos ya con los contenidos de este programa que ahora nos adelantan en titulares mis compañeros Víctor Bustillo y Gonzalo Castillero.
Hoy hablaremos con un sacerdote diocesano que está de misión en África.
Se trata del padre Paul Schneider, que estos días anda de visita por la diócesis de Getafe. De aquí partió hace casi un año rumbo a Etiopía, donde se encuentra evangelizando y ayudando a las comunidades cristianas de ese país africano. Hoy conoceremos de primera mano cómo está resultando esta experiencia misionera.
El obispo Monseñor Ginés García Beltrán bautizará a 19 niños rescatados del aborto.
La celebración será mañana sábado por la tarde en Alcorcón, en la parroquia La Inmaculada. Estos niños han sido salvados por los miembros de la asociación Más Futuro y por los rescatadores Juan Pablo II, que trabajan a las puertas de los abortorios. Hoy conoceremos la historia de Briana, una de las pequeñas salvadas de la muerte, y la de su madre, que tomó la decisión más valiente de su vida.
Pero antes llega el momento de escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés.
Buenas tardes. Una vez más nos encontramos para compartir este momento que nos proporciona la radio. Hoy quisiera hablar de las vacaciones que se avecinan. Cuando visito las parroquias, cuando hablo con distintas personas, todo el mundo habla ya de final de curso. Se termina un curso que ha sido intenso, donde hemos trabajado, donde hemos hecho tantas cosas, y ahora toca descansar. Algunos de vosotros os iréis a otro sitio para buscar el descanso, otros no tendréis la oportunidad de descansar este año. Pero creo que para unos y para otros el descanso es necesario. Por eso os propondría para estos próximos meses el modo de descansar, podríamos decir. No se descansa por no hacer nada, dicen, sino que se descansa cambiando de ocupación. Por tanto, las vacaciones son en primer lugar un buen tiempo para recargar las pilas de la espiritualidad. Es un tiempo en el que tenemos más lugar para poder encontrarnos con Dios, para poder hablar con Él, para poder vaciarnos de tantas cosas que nos hemos ido llenando a lo largo del curso y que realmente no son necesarias. Teníamos que descargar la mochila de tantas cosas pesadas que no sirven. Y junto a esta oración, a este tiempo de silencio, de estar con el Señor, los que podéis también buscar un lugar donde esto sea propicio, también es tiempo de una buena lectura. De una lectura que nos ayude a vivir, de una lectura que nos dé armas interiores para seguir trabajando, para seguir luchando. Hay también un espacio precioso para las vacaciones, que es disfrutar de la naturaleza, ver en lo creado el dedo del Creador, como dice el libro de la Sabiduría, y también los que tenéis oportunidad, pues ver el patrimonio, el rico patrimonio que las generaciones anteriores nos han dejado, entre ellos un patrimonio religioso verdaderamente hermoso en nuestra patria o fuera de ella. Pero hay también otro punto importante que las vacaciones nos animan a hacer, y es a encontrarnos con los nuestros. Muchas veces vivimos tiempos donde tenemos mucha actividad, donde los padres no hablan con los hijos, ni siquiera los matrimonios hablan entre ellos. Es el tiempo de hablar, el tiempo de dialogar. También para los que no podéis salir de vacaciones y tenéis que quedaros aquí, es tiempo de descansar. Descansar en Dios, descansar para poder dar fruto en el próximo curso. Hasta la semana que viene.
Pues muchas gracias, don Ginés. Tomamos nota de sus consejos y le esperamos la semana que viene. Mientras llega el verano y esas ansiadas vacaciones, nosotros continuamos en el espejo de la diócesis de Getafe con otra historia que les trae mi compañero Gonzalo Castillero.
Paloma, ¿tú has estado en África alguna vez?
La verdad es que no, es una de esas asignaturas pendientes.
Pues quien sí conoce el continente africano es un joven sacerdote de Villanueva de la Cañada. Se trata de Paul Schneider, que desde hace casi un año está de misión en Etiopía. Estos días anda de visita por la diócesis de Getafe. Ha aprovechado su viaje para contarle a Monseñor Ginés García Beltrán su experiencia y lo ha hecho acompañado de Ángelo Pagano, que es el vicario apostólico de Harar, la zona de Etiopía en la que se encuentra de misión. Y como nosotros somos muy curiosos, tenemos también muchas ganas de que el padre Paul Schneider nos cuente qué tal es eso de evangelizar en un lugar tan desconocido para nosotros como Etiopía. Paul Schneider, muy buenas tardes. Paul, ¿qué tal has encontrado la diócesis estos días? Porque te fuiste con un obispo y estos días te encuentras ya con otro.
Pues bien, pues he podido conocer a don Ginés, es un gran pastor. Él está con un gran deseo de conocer todas las parroquias, se está volcando completamente. Y ayer tuvimos también un encuentro muy bonito en mi parroquia con mi obispo de ahí, de Etiopía.
Uh-huh. Paul, háblanos de tu experiencia en Etiopía. ¿En qué está consistiendo exactamente tu labor allí?
Pues hasta ahora es más un camino personal, así que datos objetivos de una misión, porque he estado 9 meses. Voy a tomar ya posesión de la misión ahora, primeros de julio, que es una zona montañosa del vicariato de Harar, de la etnia Oromo, y hasta ahora me he estado preparando, estudiando el idioma los 3 primeros meses que estuve ahí, y luego con visitas esporádicas a la misión y conociendo comunidades religiosas en Addis Abeba y haciendo contactos con misioneros y sirviendo en lo que podía a las madres de la Madre Teresa en el hospital que tiene en Addis. Estaba haciendo eso.
¿Qué tamaño tiene esa comunidad católica a la que vas a prestar atención?
Pues son muy poquitos, son unas 100 familias. Pude celebrar misa con ellos en Amárico, que me dejó ahí solo el sacerdote que hasta ahora está encargado, un sacerdote etíope, y son unas 100 familias y están muy dispersos por las montañas, entonces no pueden venir todos los domingos, pero es una comunidad preciosa en medio de una mayoría musulmana en esa zona.
Y ahora mismo, ¿tu día a día cómo es? ¿En qué consiste?
Pues los últimos 2 meses he estado en Addis Abeba sirviendo en un colegio, ayudando con voluntariado a la Iglesia Católica, conociendo también comunidades protestantes y ortodoxas y visitando a los enfermos de la clínica de la Madre Teresa. He podido ir 3 veces a la misión, en Semana Santa, en Navidad, y pues ha sido mucho moverme, me he movido más que nunca antes. O sea, habré tenido unos 7 domicilios diferentes en estos 9 meses.
Y estos 9 meses me imagino que habrán deparado ya un montón de experiencias, de momentos interesantes. ¿Qué balance haces de este tiempo?
Pues muy agradecido a Dios, porque la vocación, yo creo para todo el mundo, el plan que Dios te propone es lo que más mola y lo más apasionante, aunque pueda haber momentos duros o de... Pues he tenido momentos de sentir una soledad objetiva, de pues eso ha sido un reto para mí, porque yo estaba muy acostumbrado a pues estar siempre rodeado de mis amigos sacerdotes y de las familias de la parroquia, o sea que eso ha sido un gran reto para mí. También el aprender un idioma tan distinto como es el amárico, la lengua oficial de Etiopía, pues tienes muchos subidones y bajones y sensación de que aprendes y te comunicas y luego que no sabes nada, y eso es una cosa. Y luego ver la grandeza de la Iglesia, porque pues yo solo he conocido la Iglesia aquí en España. Y allí pues ves que la Iglesia es muy amplia y muy internacional y tiene pues muchas formas de ayudar y de ves, o sea, está principalmente dedicada en Etiopía a labores pues de atención sanitarias y educativas, y eso ha sido también un regalo, ver lo grande que es.
Paul, ¿qué tal? Soy Paloma. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma.
Bueno, a mí me gustaría también que nos contaras las necesidades a las que te enfrentas, o cuál es tu principal necesidad en este momento. Habrá
pues,
muchas, ¿no?
Pues cuando fui al principio, yo pensaba que sería pues principalmente proyectos y dinero, y desde luego eso es importante, porque siempre va de la mano la promoción humana y el evangelio. Pero en esta misión, que ha tenido atención esporádica de sacerdotes, fue una misión capuchina, fundada hace 120 años pero luego ha ido decayendo en los últimos años, pues por la población, las migraciones internas del país. Entonces, yo me ha cambiado mucho la mentalidad. Ya no voy, no veo para nada el dinero como algo muy muy importante, sino llevar esperanza y llevar el evangelio y que se sanen pues odios y heridas tribales a veces, o entre familias, o de soledad, o de sentirse abandonados. Y de momento, pues, mi necesidad es resistir allí, o sea, adaptarme más aún a ese ambiente rural que todavía no conozco la comunidad. Y esa es mi mayor necesidad. Y luego estoy a todo el mundo pidiéndole oraciones. Y de momento eso.
Oye, Paul, ¿y qué tipo de ayuda podemos prestar los católicos desde aquí, desde la diócesis de Getafe, para quienes estáis en Etiopía en este momento?
Y tus visiones en las comunidades, no tanto pensando como salvadores de nadie, sino...
Paul, te vamos a pedir que te muevas un poquito porque estamos teniendo problemas con la cobertura.
Sí.
Lo que más pediría es fomentar el espíritu misionero, el que haya una mentalidad más abierta, más global a lo que sucede en el mundo, es decir, que haya una mayor avidez por los acontecimientos de fuera, un conocimiento, lo primero. Recomendaría a todo el mundo suscribirse a la revista Mundo Negro de los Combonianos, que hasta hay diplomáticos no creyentes suscritos para enterarse de cosas que no están en los medios mainstream de las noticias, pues que a veces son horrorosas o noticias que son a veces superficiales. Pues estos misioneros combonianos hacen publicaciones muy buenas. Ayuda económica, como he dicho, todavía no tengo proyectos concretos para los que pedir. Y bueno, y también yo diría, es un privilegio que jóvenes o familias en un futuro, por estancias largas o cortas, puedan ir allí para ver y conocer. Y como dije ayer en mi parroquia, o sea, el turismo está genial y te abre la mente y conoces otros lugares, pero ir con misioneros, como las misioneras de la Caridad de la Madre Teresa, es entrar en un país en la herida de sus vidas, en sus momentos duros que se revelan, se muestran tal como son. Y eso es, o sea, yo qué sé, es un beneficio enorme para el alma y para la memoria de la persona que va.
Paul, ¿qué tal es ese contacto diario con esas familias que nos cuentas que viven en esa zona montañosa en la que tú vas a estar prestando servicio en breve?
Pues muy acogedora. Se nota que han sido evangelizados antes porque tienen un enorme sentido de su dignidad. En otros lugares de Addis Abeba la gente está un poco desarraigada y ves mucha mendicidad y un poco más de trapicheillo como tienen las grandes ciudades, pero en esta zona de la misión, pues la mayoría no han pasado de tercero de primaria, pero tienen un gran sentido de su dignidad, te acogen con una gran sonrisa, una gran esperanza, el trato es fácil, aunque la mayoría no habla amárico, que es lo que estudia o que es la lengua para todo el país, sino oromo. Me entendía con ellos, no sé cuál será el lenguaje universal del amor, y eso ha sido, o sea, han sido estancias muy cortas, pero les he visto pues con una sencillez envidiable, con un sentido distinto de...
Paul, creo que hemos perdido la cobertura. Bueno, la verdad es que Paul Schneider nos está dando un gran testimonio de fe, de amor, de saber dejarlo todo por Jesucristo. Desde aquí, si nos está escuchando, pues le damos las gracias por esa labor que realiza en Etiopía, por haber sido tan valiente, porque la verdad es que hacen muchísima falta los misioneros en estas tierras. Muchísimas gracias por este testimonio, Paul. Y nosotros vamos a seguir en este espejo de la diócesis de Getafe, pues hablándoles también de otras decisiones valientes y de testimonios de vida. Uno de esos testimonios valientes que vamos a compartir hoy con nuestros oyentes es el de Coraima González, madre soltera de 20 años que hace poco tuvo que enfrentarse a una de las decisiones más difíciles de su vida. Gracias a la Asociación Más Futuro y a los rescatadores Juan Pablo II, apostó por la vida de su hija Briana, que mañana mismo va a ser bautizada por el obispo de Getafe junto a otros 18 niños rescatados del aborto en la parroquia La Inmaculada en Alcorcón. Nosotros queremos que ella misma nos cuente su historia de vida y de esperanza y por eso está hoy en este espejo de la diócesis de Getafe. Coraima, buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a contar la historia desde el principio para que nuestros oyentes pues puedan comprender la magnitud del problema al que te enfrentabas. Cuéntanos cómo era esa situación personal, laboral y familiar que hizo que pensaras que el aborto podía ser una salida.
A ver, mi madre y yo vivíamos en una habitación. Yo estaba estudiando y con lo que ganaba mi mamá, pues escasamente llegábamos. Y nada, pues mi mamá le conté todo y ella me dijo que no lo podía tener y todo. Pues yo fui a investigar a la clínica a ver qué tal, porque no estaba muy convencida y yo quería tenerlo, pero con la presión de mi mamá, ay, que no podíamos, que la situación y todo, pues bueno, fui a ver y justamente ahí en la puerta, bueno, cerca de la puerta, conocí a Juan Pablo y a Esther.
Juan Pablo y Esther son los rescatadores Juan Pablo II, ¿no?
Sí.
¿Ese fue el primer momento en el que te encuentras con ellos?
Sí.
¿Y qué te dijeron?
No lo hagas. Por favor, quédate un minuto y hablamos contigo. Y nada, le dije que si encontré un trabajo, sí, yo lo tendría, porque ese era mi único problema, que mi mamá era la única que estaba trabajando y no podía.
Uh-huh. ¿Y tú entraste en el laboratorio? ¿Llegaste a entrar en el laboratorio para informarte de todo lo que tenías que hacer, de cómo iba a ser ese proceso?
Sí, hablé con ellos después de salir, que yo llevaba ya los papeles en las manos.
Uh-huh. Y entonces, ¿cuándo tomas esa decisión de apostar por la vida, de tener a tu hija?
Yo, después pasaron unos días, pero estaba pensando mucho en el chico que me había dado su teléfono y todo. Pero a los días me llamó Marta. Entonces quedamos, hablamos y me llevó a la asociación, donde me enseñó un vídeo de cómo hacen el proceso del aborto, los meses, o sea, cada semana, cómo se ven los bebés y todo. Y fue como muy chocante que yo dije, no, eso no lo quiero yo para mi bebé.
Claro, porque en la clínica te habían dicho que esto era un proceso fácil, que no tenía secuelas ni consecuencias físicas ni psicológicas, ¿no? Y en el
vídeo...
Que
iba a ser rápido y que no me enteraría porque me iban a sedar. Uh-huh. Y nada, o sea, todo muy simple.
Cuando hablas de Marta, estamos hablando de Marta Velarde, que es presidenta de la asociación Más Futuro, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Bueno, ¿y cuál fue la reacción de tu entorno? Pues de tu madre que te había aconsejado o dicho que bueno, que esto podía ser una solución, el aborto. ¿Cuál fue la reacción de tu entorno al ver que apostabas por la vida?
Bueno, mi mamá se enfadó muchísimo. Incluso hubo un tiempo que Marta me estuvo buscando un sitio de alojamiento para yo poder salir, porque ella seguía presionándome que abortara. Hasta que llegó el día de que yo había encontrado un sitio para alojarme y le conté que me iba. Y justamente ese día me dijo que no, que vale, que ya, que echamos adelante. Si yo lo quiero tener, que está bien, pero que no me vaya de la casa.
¿Y cómo ha sido tu embarazo? Porque ya diste a luz, pero sabemos que tuviste problemas, ¿no?
Sí. A las 20 semanas... pues se dieron cuenta que tenía el útero muy corto y la niña estaba muy abajo, estaba ya en la vagina. Uh-huh. Y estaba a punto de perderla. Ese día yo fui a chequearme, o sea, una ecografía de rutina, y le conté que la sentía muy abajo y me ingresaron. Me decían que si tenía infección, me tendrían que hacer el aborto. Después salió negativo en infección y me hicieron un CERCLA. Luego me dieron el alta, estuve aquí en casa unos días, y en la siguiente revisión vieron que el útero seguía acortándose con el ciclaje. Me ingresaron en La Paz y en la semana 25 ya decidieron dejarla nacer porque se estaba infectando.
Cuando la tuviste en tus brazos ahí tan... Bueno, no en tus brazos porque la meten en la incubadora, pero la viste así tan chiquitita, pero bueno, era tuya, era tu niña que por fin vivía. ¿Qué sentiste?
Me dejaron cargarla al nacer. Unos minutos con ella porque decían que no iba a salir. Y luego cuando vieron que estaba llorando, la metieron corriendo a ponerle una cepa. Y... nada, luego duramos 2 meses en neonatología de La Paz y nada, muy bien, ahora todo, estamos en casa y es una gordita hermosa.
De 5 kilos, ¿no? Ya.
Sí, era la más pequeña y ahora mismo es la más grande de todos.
Y Coraima, gracias a Dios, pues ha salido adelante, como nos cuentas.
Sí.
Pero no sé si tú has mantenido o mantienes aún relación con la Asociación Más Futuro, con esos rescatadores Juan Pablo II, que gracias a ellos pues también tienes a tu hijita contigo.
Sí, yo hablo con Juan Pablo, él está en la universidad, así que no tiene mucho tiempo, pero sí, cuando tiene un momentito me escribe, a veces quedamos aquí cerca de mi casa y ve a la nena. Luego con Marta sí la veo, en la asociación voy y así estamos siempre en comunicación.
¿Qué les dirías en una frase, en una línea, desde tu experiencia personal a las mujeres que se están planteando el aborto?
Es la peor decisión de su vida.
Muy bien.
Mi niña para mí ahora es todo.
Coraima, pues muchísimas gracias por tomar esa mejor decisión de tu vida, por esa apuesta valiente por la vida. Gracias por compartir tu testimonio. Sé que estás muy emocionada al recordarlo. Así que sé fuerte, cuentas con todas nuestras oraciones y gracias. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, nosotros vamos a continuar ahora con otro valiente, Víctor Bustillo, que cada semana se atreve a proponernos un plan diferente.
Mis alegrías.
Pues se acerca el veranito e imagino que nuestros oyentes estarán ya planificando sus vacaciones. Por ello, y aunque aún queda tiempo, me gustaría invitaros a que os apuntéis una cosita para el próximo 7 de septiembre en la agenda. Se trata de un concierto de alabanza que ofrecerá la artista católica Atenea, a quien estamos escuchando. Tendrá lugar en la parroquia Santa Maravillas de Jesús con el objetivo de recaudar fondos para las actividades de la celebración del centenario del Sagrado Corazón de Jesús. El precio de las entradas es de 12 euros y se pueden comprar a través de la página Tiquetea, pero quienes la compren antes del 25 de julio tendrán un descuento en el precio de la entrada. Atenea es una de las estrellas de la canción católica, saltó a la fama durante la JMJ de Río de Janeiro y sus conciertos son muy recomendables. Recordad, 7 de septiembre a las 8 de la tarde en la parroquia Santa Maravillas de Jesús de Getafe.
Pues allí estaremos. Yo por si acaso me voy comprando la entrada ya, que luego me quedo sin sitio. Mientras tanto, vamos a repasar algún otro plan para este fin de semana. Una buena opción es visitar la exposición Compartiendo el viaje.
Esta muestra está expuesta en la sede de Cáritas Diocesana en Getafe. Recoge imágenes de la desgracia de Lampedusa, historias de vida, gestos y actividades que se han realizado en las parroquias de la diócesis con los hermanos inmigrantes. Si quieren visitarla hay que darse prisa porque se clausura hoy mismo.
Pues se nos acaba el tiempo del programa. Nosotros nos vamos. No sin antes dar las gracias a Rafa Nieto, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles también un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. Gonzalo Castillero, Víctor Bustillo y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe.